Bueno, reitero la bienvenida a Cristian y a Lea Patricia. Reitero la bienvenida, y estamos al Señor muy agradecidos. Y quiero que sepáis que aquí esta iglesia está orando mucho por vosotros. Por tanto, esto es una oración contestada, Y es verdad que Dios tiene su tiempo, Y como digo, hace tiempo que oramos por vosotros. Pero mira, Dios tiene su tiempo, y ha llegado el tiempo en que vosotros, en que Lea y Cristian, pues estéis con vuestros padres, Y verdad, como hemos escuchado hoy, Dios es fiel. Y si ha sido fiel en traeros a vosotros, también será fiel en traer a tu hermana, Lea, ¿verdad? En eso confiamos y eso esperamos. Amén. Y por eso es una oración contestada, ¿no? En parte, porque falta la otra parte, ¿verdad? Pero bueno, en ello confiamos. Amén, gracias. Bueno, como sabéis, estoy predicando sobre las parábolas. Si os acordáis, hice mis dos exposiciones anteriores, fueron sobre la parábola del gran banquete, esa gran cena en la que, si Dios quiere, todos aquellos que tenemos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, formaremos parte, ¿no? Y también aquella parábola de los labradores malvados. Pues bien, hoy quiero compartiros otra parábola. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Leeremos de los versículos 11 al 27, la palabra de las minas. ¿Estamos todos? Acordaros que Jesús comenzó a enseñar por parábolas, y comenzó a enseñar por parábolas, ¿no? Para que oyendo no oyesen, para que entendiendo no entendiesen. Dice, bueno, ¿esto qué es? O sea, Jesús, si quieres que entendamos la palabra, ¿cómo que enseñas? ¿Cómo que? Y es que es así, ¿no? Para que aquellos aquellos que oímos la palabra de Dios y no la entendemos, ¿qué hacemos? Nos ponemos las pilas, ¿no? Y la escudriñamos, la estudiamos, y si aún así el Espíritu no nos ha iluminado, pues preguntamos a los maestros, ¿no? Eso sí van a entender. Pero aquellos que la leen y no se preocupan, pues siguen sin entender, ¿eh? Por eso dice que comenzó a hablar por parábolas. Una parábola es una historia terrenal para enseñar una verdad celestial, espiritual, ¿vale? Entonces, estamos todos en la parábola de las 10 minas. Dice así la palabra de Dios. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tienes 10 minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Creo que todos estamos de acuerdo, estaremos de acuerdo, que para muchas personas el día más deprimente de la semana es el lunes por la mañana. Sobre todo para los que se tienen que levantar a las 5 de la mañana. Y esto es debido no solo a los excesos del fin de semana, sino también porque los lunes suelen aumentar las enfermedades originadas por el estrés que se derivan del trabajo. Y este sentimiento no es ningún mito, es una realidad médica. Pues a algunas personas les deprime la idea de trabajar. Y no se trata de que sean unos vagos, sino que ya el mismo hecho de saber que el lunes tiene que levantarse a una hora determinada, pues ya comienza a ser un agobio. Y ya no digamos cuando estás trabajando en un ambiente donde puede haber alguien con el que no tienes una buena relación o que te resulte insoportable. Pero es que además, aunque tuvieras el mejor ambiente en el trabajo, con unos compañeros excelentes y un buen jefe, siempre hay un sentimiento depresivo los lunes por la mañana. Y cuando llega este, pues estás deseando que llegue el fin de semana. Pero mirad, si a todos estos que les deprime el lunes por la mañana les dijeran que no tienen que trabajar más para poder sostenerse a él y a Dios, pues si le dijeran eso, aleluya, qué bueno. Pues aún así, todavía habría este sentimiento depresivo, porque este sentimiento depresivo nos viene sobre todo como consecuencia, o sea, no viene sobre todo como consecuencia de lunes por la mañana, sino por el vacío que hay dentro de nosotros. ¿Y este vacío por qué? Pues porque muchos todavía están buscando sentido y significado a sus vidas. Muchos todavía están buscando sentido y significado a sus vidas porque no saben a dónde van y porque todavía no han encontrado algo lo suficientemente importante para que vaya más allá del fin de semana o de las próximas vacaciones. Yo me acordaba cuando estaba trabajando, sobre todo cuando estaba de vacaciones, cuando ya veía que se me acababan las vacaciones, la verdad es que me deprimía. Uf, a esperar otro año para que me den otros 15 días. Y es verdad. Y digo este vacío, ¿por qué? Porque, como digo, muchos están buscando todavía sentido y significado a sus vidas. Porque todavía, como decía, no han encontrado algo lo suficientemente importante que vaya más allá del fin de semana o de las próximas vacaciones, ¿verdad? O de la próxima cita con la novia. Y eso fue en parte la causa de que en los años 60 y 70 muchos jóvenes dejaran sus trabajos y estudios como protesta y en parte desesperados por ese sentimiento de vacío, de falta de esperanza. ¿Os acordáis? Aquellos hippies se juntaban en comunas, ¿no? Pues muchos jóvenes formaban parte de esas comunas porque no encontraban, ¿verdad?, sentido y significado a sus vidas. Pero también es cierto, es cierto que siempre habrá algunos holgazanes cuya máxima sea una vida de ocio ininterrumpida. Pero la gran mayoría de nosotros necesitamos estar haciendo algo, trabajar, para sentirnos realizados. Es curioso, pero a todos los que se jubilan, en casi todas las empresas, después de jubilarse les dan seminarios, inclusive pagados por las empresas, seminarios para que sepan en qué van a... Eso a mí no me ocurrió, afortunadamente, ¿no? A mí casi me faltan horas para hacer todo lo que quiero, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Es verdad que para sentirnos realizados necesitamos trabajar en algo, inclusive de jubilados, Inclusive de jubilados. Mirad, en su libro Tres hombres en una barca, el autor, el dramaturgo inglés Jerome Clapka Jerome, decía, con mucha ironía: me encanta el trabajo, me fascina. Puedo sentarme y mirar durante horas cómo trabajan. Claro. Como los de Bellas Amanitas, los jubilados, que iban a las obras a mirar cómo trabajaban. Y la realidad es que hay algo de verdad detrás de este chiste, y es que es imposible disfrutar de hacer el holgazán a menos que sepas que hay un trabajo que podrías estar haciendo. Porque no se puede vivir una vida con sentido a menos que te plantees el futuro. Es decir, la vida sería un absurdo sin un propósito, sin un objetivo y sin una meta. Entonces, si podemos encontrar ese objetivo, esa meta, entonces no solo nuestro trabajo, los lunes, los martes, los miércoles, sino cada aspecto de nuestra vida puede encontrar significado y dirección. Pues bien, aquí en esta parábola que hemos leído, Jesús nos proporciona una perspectiva futura de vital importancia que creo que todos debemos conocer para darle importancia y significado a nuestro trabajo, a cualquier trabajo que hagamos, darle significado a nuestro trabajo. Y en este relato la historia que se nos cuenta se dirige a algún sitio, es decir, que tú y yo estamos caminando hacia algún lugar y que la existencia tiene una meta y que por ello no tenemos que deprimirnos los lunes por la mañana, porque existe algo por lo que merece la pena vivir, por lo que merece la pena trabajar. Entonces Lucas comienza este pasaje, pues en primer lugar, primer punto, dándonos las razones de esta parábola. Versículo 11. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Es decir, dos son las razones por las que Jesús relata esta parábola. La primera, porque ya se estaban acercando a Jerusalén. ¿Y qué le iba a ocurrir a Jesús en Jerusalén? Que iba a ser crucificado. No que iba a entrar con un caballo blanco, con una lanza y una espada, y iba a acabar con el yugo romano. Que iba a ser crucificado. Y la segunda razón es que ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y es que ellos seguían pensando que cuando Jesús llegara a Jerusalén, pues iba a ocurrir lo que muchos estaban esperando, que Jesús, al que consideraban el Mesías, iba a establecer de una forma definitiva el reino de Dios y que este iba a ser terrenal, es decir, visible y además nacional, judío, judío. Y en los que ellos ya se estaban viendo como ocupando posiciones de privilegio y honor. Y lo vemos cuando hoy, entre ellos, por ejemplo, discutían quién iba a ser el mayor, en Lucas 22, 24 al 30, o cuando la madre de los hijos de Zebedeo le pide a Jesús que sus hijos se sienten a su derecha o a su izquierda, en Mateo 20, 20 a 28. Y esto después de anunciarles de una forma continua que esto no iba a ser así, pues en Jerusalén le estaba esperando la cruz. Una cruz custodiada por aquellos que ellos pensaban que le iba a derrotar. Es decir, los tiranos, ¿no? Los odiados romanos. Es decir, que Jesús, como es habitual en él, para responder estas expectativas que muchos tenían, utiliza, pues, segundo punto, esta parábola en sí. Pues esta parábola es una respuesta a las erróneas expectativas que muchos habían concebido en cuanto a esa manifestación del reino. Porque la manifestación visible de este reino, y este es el mensaje central de la parábola, es que habrá un tiempo intermedio entre la marcha del noble, el rey, Jesús ya vino, hizo lo que tenía que hacer, morir por nuestros pecados y resucitar, e ir a reclamar el reino. Es decir, habrá un tiempo intermedio entre la marcha del noble rey para ser proclamado rey y su vuelta para ejercer ese reinado. Y antes de su marcha y en su periodo de ausencia, deja una tarea a aquellos que se supone que son sus siervos. Aquí representados todos por el número 10. Sabéis que los números tienen también un símbolo en las escrituras. El 10 es perfección, todo. O sea, cuando dice, porque dice, mira, llamó a 10 siervos. Alguno puede preguntar, oye, ¿por qué no llamó a los 12? No, llamó a 10. ¿Qué quiere decir? Que aquí estamos representados todos. 10, todo. Y les dio 10 minas. ¿Qué quiere decir? Que les dio, luego veremos lo que son las minas, todo lo necesario. Todo lo que necesitaban. O sea, es decir, todos los siervos y les dio a esos siervos todo lo que necesitaban. Eso es lo que aquí simboliza el número 10. Por eso nosotros estamos incluidos. Llamó 10 siervos. Nosotros formamos parte de esos 10 siervos. Amén. Pero digo también, aquí dejo un mensaje para aquellos que rechazan abiertamente su reinado desde el principio. Entonces vamos a desarrollar esta parábola en cuanto a los tres tipos de respuesta que se le da a este llamado, a este rey que se va y vuelve, ¿no? Entonces vamos a ver los tres tipos de respuesta que dan. Entonces, en primer lugar, están aquellos que no quieren que reine. Versículos 14 y también el 27. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Esta es una primera respuesta a este reinado, a este rey que vuelve. Y creo que esto es algo que sus oyentes tenían que conocer. Pues en sus mentes estaba seguro que Arquelao, aquellos que hemos hecho, estamos estudiando el SEAN, en sus mentes, digo, estaba seguro que Arquelao, uno de los hijos de Herodes el Grande, el cual después de la muerte de su padre fue a Roma a pedir al emperador César Augusto que lo pusiera como rey en Judea. Y a la vez acudió también una delegación de los judíos a Roma para oponerse a ese nombramiento y pedir un gobernador por la mala fama que tenía pues, toda la dinastía de los Herodes, excepto uno. ¿Os acordáis? ¿Quién fue? ¿Qué Herodes fue bueno? ¿Eh? Felipe, Herodes Felipe, eso es. ¿Eh? Herodes Felipe, ese no tuvo tan mala fama, ¿eh? Como digo, en este reino que Cristo acaba de inaugurar, no pueden formar parte aquellos que no quieren al rey, aquellos que no quieren orar de esta manera, venga tu reino. Y es entonces que el rey, cuando vuelve a establecer su reino de una forma visible, les va a dar a aquellos que lo rechazaban, pues lo que tanto deseaban, la muerte segunda. Es decir, o sea, vosotros no queréis que yo reine sobre vosotros, pues mirad, yo os voy a dar lo que tanto anheláis. Es decir, toda vuestra eternidad separados de mí. Luego no me digáis que Dios no es justo. ¿Es justo Dios? Claro. Si no queréis que reine sobre vosotros, pues os doy lo que queréis. Lo que pasa es que van a estar en un lugar bastante, bastante malo, ¿eh? Doloroso. Pues como describe la escritura del infierno, ¿eh? Un lugar de dolor, de sufrimiento, de crujir de dientes, ¿eh? Como hemos leído aquí también. Y por eso Dios les va a dar aquello que desean. Y mirad, esto va para muchos de los judíos y a la cabeza sus líderes, porque ellos hicieron esto, ¿no? Nos lo recuerda el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 14 y 21. No tenemos más rey que César. Dice, y no escribas ahí, soy rey de los judíos. Ellos no querían, los judíos no querían que Jesús reinara sobre ellos. Mirad, y esto puede parecer un final muy duro para los rebeldes, pero es justo que Dios castigue de esta forma a aquellos que se rebelan contra él. Porque, hermanos, no olvidemos que lo que arruinó este mundo desde el principio fue la rebelión del primer hombre creado. Ese primer hombre creado tenía todo lo que necesitaba, pero quiso más, quiso ser como Dios. Y entonces, al final, se encontró con lo que no esperaba, ¿no? Pues fuera del jardín, ¿no? Menos mal que el Señor, y esa es la historia de la Biblia, así comienza y así termina, ¿verdad? Comenzó un plan, y ese plan lo llevó y lo terminó su Hijo Jesús. Él nos reconcilió otra vez con Él. Amén. Entonces vemos que están en primer lugar aquellos que no quieren que Él reine. En segundo lugar, están los que negociaron de una forma que agradó al rey. Versículos 16 al 19. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también dijo a este, tú también sé sobre 5 ciudades. Mirad, hermanos, la gente suele cometer dos errores en cuanto a saber cómo ir al cielo. El primer error es que piensan que se puede llegar a él por medio de buenas obras. Muchos siguen pensando que se puede llegar al cielo a través de buenas obras, dando mucho dinero, siendo muy generoso con lo que tiene, haciendo muchos sacrificios. Y el otro error que cometen es que se puede llegar al cielo sin buenas obras. ¿Sabe cómo es esto? ¿Eh? O sea, algunos cometen el error de que creen que se puede llegar al cielo a través de las buenas obras y otros que se puede llegar sin buenas obras. Y en todo esto la Biblia nos dice que efectivamente la salvación no se alcanza por obras, sino ¿por qué? Por gracia, ¿eh? Y esto es por medio de la fe, ¿eh? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, Efesios 2, 8, 9. Pero también dice que no puede haber una fe genuina sin obras que la evidencien. De eso habla Santiago. Tú no puedes mostrarme tu fe sin tus obras y yo sí puedo mostrarte mi fe a través de mis obras. ¿Eh? Por eso, la fe genuina la deben evidenciar las obras. Y esta es una parte importante que Jesús quiere que aprendamos en esta parábola. Es decir, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Y lo que va a hacer que el Señor nos apruebe en el juicio por el que pasaremos todos los creyentes, porque todos los creyentes también pasaremos por juicio y no para condenación, pero sí para juzgar nuestras obras. ¿Eh? Como habla Segunda de Corintios en Pablo en Segunda de Corintios 5:10, hablando del tribunal de Cristo, todos pasaremos por ese tribunal, para que cada uno le demos cuenta de qué hemos hecho con esa mina que nos ha dado, con esa mina que él espera que tenga frutos. Bueno, aquí llegados aquí podríamos preguntarnos, ¿qué es una mina? Hemos hablado, no hemos hablado, o sea, hemos repetido muchas veces la palabra mina. ¿Qué es una mina? Mirad, en la antigua Grecia, la mina, además de ser una medida pesada, una mina de peso, perdón, también se había convertido en una moneda de cuenta, una mina de cambio. Una mina de plata correspondía a 100 dracmas, equivalentes a 100 denarios. Un dracma era igual que un denario, ¿eh? Y 60 minas a un talento. Entonces el valor variaba según los lugares y el tiempo. 60 minas de plata correspondían al salario reconocido por casi 17 años de trabajo de un trabajador. Entonces la mina era, por tanto, el salario más o menos de unos 3 meses de un trabajador, ¿eh? O sea, no era tan poca cosa, ¿eh? No se podía comparar con el talento, ¿eh? Como en aquella parábola de los talentos, que era mucho más, pero aquí, bueno, no era tan poca cosa, ¿no? Como digo, el salario aproximadamente de 3 meses de un trabajador, ¿no? Pero mirad, también simbólicamente puede perfectamente representar al mensaje del Evangelio juntamente con el don del Espíritu Santo. Y el don o dones o capacidades que se le va a dar a cada creyente para el servicio. Todos tenemos un don, por lo menos, aparte del don del Espíritu Santo, pero todos tenemos dones. Unos tienen uno, otros tienen más, ¿no? Pero Dios, el Espíritu, da los dones como Él quiere, ¿eh? Para que podamos poner a negociar esa mina, ¿no? Esa mina que nos ha dado a cada uno. Entonces, la pregunta que Cristo nos va a hacer a todos es, o Higinio, o fulano, o fulana, ¿qué has hecho con la mina? ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? Y la respuesta que le espera es, y lo digo con mis palabras, mira, Señor, como tú nos mandaste, he negociado con la mina que me diste y aquí tienes 10 minas o aquí tienes 5 minas. Eso es la respuesta que espera el Señor. Y solo esto evidencia o va a lograr que el Señor apruebe nuestra gestión. Y claro, esto debe alentarnos y exhortarnos los lunes por la mañana, ¿eh? Para que no nos deprimamos, sino todo lo contrario, tomando como otra oportunidad para hacernos tesoros en los cielos. No me canso de repetirlo, ¿eh? Creo que para el Señor, no, creo y estoy convencido que para el Señor es más importante un siervo suyo el lunes por la mañana en la fábrica, en la oficina, inclusive en su casa, que el domingo aquí en el culto, ¿eh? Por eso, como digo, No debemos deprimirnos los lunes por la mañana, sino todo lo contrario, ¿no? Tomando como otra oportunidad para hacernos tesoros en los cielos y por ello que podamos alcanzar ese lunes sabiendo que lo que hagamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pues tiene su importancia, porque lo que hagamos aquí va a tener su repercusión allí. Lo que hagamos aquí va a tener su repercusión en el reino de los cielos. Es decir, que dependiendo de lo fieles que seamos, con lo poco que se nos ha dado, pues mirad, la posición y la recompensa puede ser mayor o menor en la eternidad. Y aquí, en parte, también habla de recompensas. El que dijo que dice, mira, tu mina ha producido 10. ¿Cuántas ciudades dijo que le iba a dar? Y al que había producido 5, también le dijo que iba a darle 10 ciudades. No, 5. 5. Y es curioso, ¿eh? Pero a ese no le dice buen siervo. No le dice buen siervo. No le alabó. Sí le dijo, bueno, pues bien, te apruebo. Te voy a poner sobre 5 ciudades, pero no le dijo buen siervo al de las 5 minas. Creo que también nos debe llamar la atención que en el versículo 15 ya no usa la palabra mina, utiliza el término dinero, dinero. Y es que, hermanos, es verdad que el rey les ha dado y nos ha dado a cada uno algo que brilla. El dinero brilla, ¿verdad? El dinero brilla. Y ello mismo puede estar haciendo referencia a las capacidades o dones que nos ha dado a cada uno juntamente con las arras del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:22. Es decir, nos ha dado dinero por adelantado, nos ha dado dinero por adelantado en un contrato. El Espíritu Santo es la prenda de autoridad para que negociemos. Por ello es que el mismo Lucas dice un poco antes, en palabras de Jesús, que si vuestros padres siendo malos saben daros buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Lucas 11:13. Porque con el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos todo lo que necesitamos para poder negociar y ser competentes. Como dice Pablo en Corintios, dice, si somos competentes es porque tenemos el Espíritu con nosotros. Él nos ha hecho ministros competentes. Y también porque se ocupa de nosotros y nos cuida para que brille su fruto. En Gálatas 5, 22, 23, cuando habla del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Porque también el Espíritu nos dirige y nos guía, como dice Romanos 8, 14, porque nos da seguridad y aliento, como también nos recuerda Juan 14, 26, y porque Él ora y sigue intercediendo por nosotros. Por todo ello, para el creyente, su riqueza no está en cuánto dinero tiene, sino en cuánto brillo del Espíritu Santo tiene. En cuánto brilla él, el Espíritu Santo. Hay una canción, ¿verdad?, que cantamos, ¿no? Brilla en mí, ¿no? Brilla en mí. Pues como digo, para el creyente, la importancia no está en cuánto dinero tiene, sino en cuánto brillo del Espíritu Santo tiene. Es decir, cuán lleno está del Espíritu Santo. Es decir, ser un testigo de Cristo. Primero en tu casa y luego fuera de tu casa, ¿eh? Como los recordaba en Hechos Lucas. Dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo primero en Judea, luego en Samaria y luego en el resto del mundo, ¿eh? Por eso Pablo llega a Roma. Mirad, hemos leído que uno de sus siervos negoció con la mina dada y el fruto de esa negociación fueron 10 minas. Y otro llevó como fruto 5 minas. Y para ambos, el premio, como digo, fue proporcional a su fidelidad. Proporcional a su fidelidad. Autoridad sobre 10 ciudades y sobre 5. Y como decía, la lección aquí es que la fidelidad en las cosas pequeñas siempre producirán unas enormes recompensas. La fidelidad en las cosas pequeñas siempre van a producir unas enormes o desproporcionadas recompensas. Así es nuestro Señor. Por eso dice la palabra que Él nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. ¿No? Por eso, dependiendo de nuestra fidelidad, las recompensas van a ser amplísimas. A uno sobre 10, a otro sobre 5. Bueno, el sobre 5, ¿por qué? Pues quizá porque fue fiel, pero menos fiel. Menos fiel. Por eso igual no lo dijo buen siervo. Es decir, el Señor aquí está elogiando la fidelidad. Porque ese al que le dijo que gobernaba sobre 10 ciudades, ¿verdad? Estaba elogiando su fidelidad porque había negociado con todo su corazón. Por tanto, y en base a esto, ¿verdad? Si le pedimos al Señor más poder, más amor, lo cual es una petición bíblica, podemos pedir al Señor más fe, más poder y más amor, pero, ¿sabéis? Nos lo dará si somos fieles con lo que ya tenemos. Porque cuando hablamos de fidelidad, no solo estamos hablando de hacer un buen uso del dinero que disponemos. Bueno, yo soy fiel, pero soy fiel con esta parte de mi, con esta parte de mi vida, ¿no? Con el dinero. Como digo, no solo somos fieles cuando hacemos un buen uso del dinero que disponemos, sino también cuando hacemos un buen uso del tiempo, de las capacidades o dones, no contristando al Espíritu Santo. Es decir, hacer buen uso no de una parte o algún área de nuestra vida, sino hacer un buen uso de todo lo que somos y en Cristo Jesús, y somos Hijo de Dios en Cristo Jesús, estamos en Él, de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Y tenemos mucho, ¿no? Entonces, ¿queremos más? Bueno, pues mira, yo te voy a dar más si eres responsable con lo que tienes. ¿Por qué al final dice, luego veremos, ¿no? Al que no negoció con la mina, dice, quítale la mina y dásela a la que tiene 10. Dice, señor, este ya tiene 10. ¿Por qué? ¿Por qué le da a que tiene más? Porque se ha mostrado responsable con lo que tenía. Por eso le ha dado la mina a él. No se lo ha dado al que tenía 5. No ha sido tan responsable, aunque también, pero no tan responsable como el que había producido 10 minas. Por tanto, cuando pidamos más amor, más fe, más gozo, cuando pidamos más por nuestras necesidades o que nos dé más cosas, debes preguntarte, o sea, ¿soy fiel con lo que tengo? ¿Soy fiel con lo que Dios ya me ha dado? Porque si no, no te lo va a dar. ¿Sabes por qué? Porque te va a hacer daño. Te va a hacer daño. O sea, hasta aquí hemos visto, pues, dos tipos de respuesta: aquellos que no querían que gobernara sobre ellos, y la que acabamos de ver, aquellos que querían, aquellos que negociaron de una forma que agradó al rey. Y la tercera respuesta es aquellos que negociaron de una forma que no agradó al rey. Versículos 20 al 24. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítale la mina y dale al que tiene 10 minas. Bueno, alguno puede llamar a esto un creyente, a este creyente, un creyente perezoso. Pero como dice Julian Hendrickson, más bien es un creyente nominal. ¿Y qué es un creyente nominal? Pues un creyente falso. Un creyente que es creyente de nombre, de profesión. ¿Eh? Por eso digo que este es un creyente nominal. Es decir, no es un creyente. Puesto que a un creyente se le conoce por sus frutos, y este no tenía ninguno cuando el Señor le vino a pedir cuentas de aquello que el rey le estaba concediendo. Y dice el texto que lo que el rey le concedió lo guardó en un pañuelo y se lo devolvió tal y como se lo había concedido. Es decir, no le importó, por ejemplo, y estoy haciendo aquí aplicaciones, que otros hermanos se cargaren en exceso con un servicio. No le importaba lo más mínimo el crecimiento del reino de Dios, ni esperaba el bendito momento del regreso del Señor, y confiaba en una falsa seguridad, creyendo que el Señor, a pesar de su fracaso en el uso de lo que se le concedió, pues él lo iba a comprender y aceptar. Pero lo más sorprendente de esta forma de actuar fue la excusa que puso. Eres un hombre severo, que tomas lo que no pones y que siego lo que no siembro. Es decir, y dicho con mis palabras, él estaba acusando a este noble, a este rey, pues como un jetas y un aprovechado. Claro, nos tiene que sorprender la respuesta del Señor, que en vez de defenderse de tan viles acusaciones, no se defendió, ¿eh? Pues sencillamente le dijo, y con mis palabras, bueno, ya que me juzgas así, ¿por qué no has sido consecuente con ese juicio? ¿Por qué no has metido el dinero en el banco para que yo recoja los intereses? Claro, hoy en día, tal y como están los intereses, la gente ya no mete el dinero en el banco, ¿no? Porque no hay intereses. Bueno, ahora parece que empiezan a subir un poco. Pero bueno, en aquel tiempo sí que había intereses, ¿eh? Por eso le dice, ¿por qué no metes el dinero en el banco para que yo cobre mis intereses? Y con esta respuesta el Señor no solo está haciendo referencia a que sus siervos hagan buen uso de los recursos materiales, es decir, dinero, sino sobre todo de los recursos espirituales, dones, capacidades, tiempo, etcétera. Pues no se concibe un siervo en la iglesia que no esté sirviendo. No se concibe un siervo en la iglesia que no esté sirviendo, es decir, que no esté haciendo uso de sus dones. Porque cuando no haces uso de sus dones, ¿qué pasa? Se opaca la gloria de Dios. Y alguien tiene que hacer eso. Alguien que igual a lo mejor no tiene ese don, pero lo está haciendo. Es decir, se está cargando. Mirad, y hoy en día podemos encontrarnos en la iglesia con hombres y mujeres que actúan de esa manera. Quizás considerando que el Señor les ha concedido poquita cosa, una mina, no mucha cosa, comparado con un talento. Y como es tan poquito, pues no merece la pena que nos arremenguemos y comencemos a servir. Y a veces la excusa puede ser, es que, mira, no me veo apto para esto, para aquello. Pues si predicara como Billy Graham, pues mira, sería un evangelista. Si me dieran bien los idiomas, pues iría de misionero. Si fuera universitario, pues estudiaría teología. Si no fuera tan tímido, comenzaría un estudio bíblico en mi casa. Y podríamos hablar de un sinfín de easy, 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 easy. Mira, se cuenta la historia de dos pequeños que hablaban de la devoción que se tenían el uno al otro. Y se decían, oye, si tuvieras 1.000 millones, ¿me darías la mitad? Pues claro, contestaba el otro. ¿Y si tuvieras 1.000 canicas, me darías la mitad? Claro. ¿Y si tuvieras 2 canicas, me darías la mitad? Un silencio sepulcral. Y dijo, eso no vale. Sabes que tengo 2 canicas. Pues hermanos, Dios quiere nuestras 2 canicas. Dios quiere nuestras 2 canicas. Dios quiere todo lo que tú eres y llegas y puedas llegar a hacer. Dios quiere tus 2 canicas. A él no le interesa la devoción que puedas tenerle si hipotéticamente tuvieras el oro y el moro. Él quiere que le dediquemos lo poco que tengamos. Y si quieres tener más, esto pasa por ser fiel con lo poco que tengas, porque si no puede llegar a ocurrir lo más trágico, que lo poco que pensaba que uno tenía, dado, y yo no estoy hablando de perder la salvación, no me harto de decir que la salvación no se pierde, sino lo poco que pensabas que tenías, le sea quitado. Quitarle la mina, dársela a la que tiene 10. Y es que este siervo malo perdió la recompensa, inclusive lo que pensaba que tenía asegurado, y a algunos de estos les va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21, 23, o Santiago 1, 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Verdad? Por eso la importancia de una fe que viene, una fe que se evidencia por las obras, ¿no? Mirad, hay algo que debe llamarnos la atención en esta parábola. A diferencia, por ejemplo, de la parábola de los talentos, y es que en la de los talentos el siervo inútil es condenado, ¿eh? Mateo 25, 30, echadle en las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. En cambio, en esta es como si lo dejara en suspenso, puesto que nada dice, solo que le quiten la mina y que se la den al que más tenía. Por ello dice como conclusión, a todo el que tiene, a todo el que tiene y negocia con ello, se le dará más. Pero el que no tiene, no tiene porque lo que tiene no hace nada con ello, aún lo que tiene se le quitará. Tiempo futuro, tiempo futuro. Es decir, que si sabemos esto y oímos esto, si pensamos, dice, mira, creo que, si después de que escuchamos la palabra de Dios, dice, creo que no estoy sirviendo al Señor como debería servirle, o creo que todavía hay áreas en mi vida que no se la he entregado al Señor. Si oímos esto, es como si el Señor te estuviera dando tiempo, ¿eh? Todavía no te la voy a quitar, ¿eh? Pero toma medidas. Medidas. Algo que, por ejemplo, lo dijo a la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:23. Acuérdate de lo que has recibido y oído, pues tienes nombre de que estás vivo y estás muerto. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿eres consciente de que dice, mira, yo soy un siervo, pero mira, soy un siervo de martes en la reunión de oración y domingo en los cultos? ¿Ya está? O mira, soy un siervo de que soy fiel en los diezmos, pero el resto de las áreas de mi vida son mías. ¿Ya está? Hay tiempo. Tienes tiempo. A este, lo deja, a este que le quita la mina, dice, no dice que lo condene, como en la parábola de los talentos, que dice, queda en suspenso. Queda en suspenso, ¿no? Por eso empezábamos esta exposición hablando de lo deprimente que son para muchos los lunes por la mañana. Pues esta parábola es para que comencemos los lunes por la mañana con renovadas fuerzas, sabiendo que para Dios eres muy importante. Eres su tesoro. Para Dios eres muy importante. Eres su siervo. Un siervo que sobre todo debe empezar a negociar con todo aquello que te ha dado, sobre todo los lunes por la mañana. Cada uno donde está, en la fábrica, en el colegio, en la universidad, puesto que los únicos que van a alcanzar la vida eterna son aquellos que están dispuestos a perder su vida. Como decía Pablo, cada día morimos un poco. Primera de Corintios 15:31, puesto que las personas que guardan sus vidas acumulando lo que Dios les ha dado, al final terminarán perdiéndolo todo. Como aquel rico, ¿no? Que tenía tanto y dice, uy, que voy a construir hangares nuevos. Y viene y dice, necio, si hoy van a pedir tu alma, dice, ¿y lo que tienes para quién será? Mirad, en este pasaje que hemos leído anteriormente, nos cuenta el pasaje del ejemplo de Zaqueo, que desde que reconoció que a Jesús como su Señor, comenzó a negociar con todo lo que se le dio. Pero mirad, el ejemplo por excelencia que tenemos es en nuestro Señor Jesús, que cuando le acusaron de haber sanado en un sábado a un paralítico, dijo Juan 15, Juan 5, 17, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero ya desde niño lo hacía, cuando con 12 años sus padres lo buscaron durante 3 días y cuando lo encontraron, esta fue su respuesta, Lucas 2:49, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Permitidme y también me hago la pregunta a mí, que os hago una pregunta. ¿Nosotros que somos hijos de Dios? Creo que Marian hablaba algo de esto. ¿Estamos en los negocios de nuestro padre? ¿Estamos en los negocios de nuestro padre? O dicho de otra manera, ¿vivimos nuestras vidas con intencionalidad? Mirar, por ejemplo, vivir una vida con intencionalidad es, por ejemplo, salir a pasear y llevar en el bolsillo tres tratados, porque no sabes si Dios te va a traer alguno para darle testimonio. ¿Consideramos el lunes por la mañana como deprimente o ese mismo lunes le damos a Dios gracias por el trabajo que nos ha concedido, viéndolo como una oportunidad más para poder servirle? Por eso digo, verdad, que qué importante es el siervo de Dios el lunes por la mañana, donde esté en su trabajo, para ser testimonio a aquellos a los que tenemos que ser testimonio. Es verdad que no somos del mundo, pero Dios nos ha puesto en el mundo, ¿qué? Para llevarles la palabra de Dios. Y con su autoridad, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Gracias. Y por último, una de las razones, y con esto acabo, de la negligencia de este siervo malo fue que no conocía a su Señor, pues hizo una biografía totalmente errada de él. O sea, era un Dios injusto, ¿no? Que coge aquello que no ha sembrado, ¿no? Hace una descripción totalmente errada de él, ¿no? Por ello dice el mismo Señor Jesús en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, el qué. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al Dios Padre, pero también al Dios Hijo. Pero un conocimiento no solo intelectual, sino también que transforme todo nuestro ser. Y esa es la vida eterna. ¿De qué sirve que conozcamos a Dios todo? Mira, hay personas que tienen un máster en teología y no son creyentes. ¿De qué les sirve eso que conocen de Dios? O como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿No? Pues espero que esta mañana, una de nuestras rutinas, nuestra rutina sea pues acudir cada día a la palabra de Dios. Mirad, Dios se revela aquí en la escritura. Dios no se revela sentado en la silla y a través de experiencias estáticas. Dios se revela aquí en la escritura. Y para poder conocerle, tenemos que acudir a la escritura. Os pregunto muchas veces, ¿no? No sé, creo que ya todos los que estamos aquí llevamos muchos, muchos años de creyente. Y os preguntaba, ¿no? ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia? No voy a volver a preguntar, ¿eh? Pero, mirad, tenemos que pasar nuestra vida leyendo la Biblia y cuando la acabas, volver a empezar. Y cuando la acabas, volver a empezar. Y cuando la acabas, volver a empezar. ¿No habéis leído la Biblia y habéis vuelto a leerla y luego ha habido pasaje y dices, ahí va, pues mira, de esto no me había percatado? O sea, Dios siempre te habla cosas nuevas a través de su palabra. Una rutina diaria, acudir a la palabra de Dios. Pero también que esta palabra de Dios te lleve también a un compromiso. Somos sus siervos y Él espera de nosotros una respuesta, ¿no? ¿Qué hacemos? Él nos ha llenado de bendiciones. Y Él, y mirad, a muchos, muchos de los creyentes van a recibir recompensas aquí, en este lugar, en la tierra. Pero otros muchos las van a recibir y el resto la vamos a recibir en la eternidad. Pero van a ser recompensas que no podemos ni imaginarnos. Claro, todo va a depender de los fieles que seamos, y de que no nos guardemos para nosotros áreas y decir, no, esto es para mí. El dinero que tengo es mío. O sea, el dinero, como yo lo he trabajado, el dinero es para mí. Hombre, si tú eres un siervo de Dios, eres un hijo de Dios, todo lo que tienes tuyo es de Dios. Es de Dios. Y seguramente que Dios no te va a pedir todo. Pero es posible que te pida algo que igual te cueste. Fijaros, aquel rico, creo que lo ha leído Daniel. Aquel rico que acudió al Señor y le preguntó qué tenía que hacer para ser salvo. Y Dios le dio en donde más le dolía. ¿Y qué es lo que más le dolía? El dinero. Dice, vende todo lo que tienes. Y dice, ¿qué pasa? ¿Que el Señor no va a pedir que vendamos todo lo que tienes? No. Pero es posible que te pida algo que te guste mucho dejarlo. Amén. Pues es que el Señor nos ayude, a que seamos, esos siervos que Él espera que seamos. Acordaros que las recompensas, y es posible que no las dé aquí, pero si no, ten por seguridad que te las va a dar allí, las recompensas van a ser inimaginables, ¿eh? O sea, van a ser cuantiosas, pero todas van a depender de los fieles que seamos. Amén.